¿Qué tenemos para hoy, güey?
Lo que nos va a salvar de la pandemia. El primer turista que ya pudo pasar. Una mudanza en tiempo récord y una protesta de las muchas que hay en el mundo por diferentes o equivalentes razones.
¿Todas esas noticias están checadas?
Por supuesto.
¿Por el Ministerio de las Noticias?
No mames. ¿Hay un ministerio de eso?
Nah, me lo acabo de inventar.
No, pues, qué miedo.
Nuestra intención no es cambiar el mundo, pero sí hacerle algunas modificaciones para que no sea tan espantoso. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale! Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,852ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lartija.
¡Ah, hola amigos del robot Salvador!
Sabíamos que lo único que nos podía salvar era...
¡Roboto!
Un roboto, totalmente. Algunos decían, totalmente. Solo el amor salvará al mundo. La solidaridad entre los humanos. No. Las políticas adecuadas en los momentos. Un robot. Robot ultravioleta. Me gustó el nombre.
Robot ultra. Suena a Ultra Seven.
Sí,
me gusta.
Por eso, sí. Ajá. A mí también me remitió instantáneamente a Ultra Seven. Y yo dije, sí, Ultra Seven nos tiene que salvar. Bueno, el robot ultravioleta, como no es. ¿Cómo se llama? Como tienen formas humanas. Un humanoide.
No lo es.
Entonces ya pierde un chingo. A ver, banda.
Robot.
Sí. Cuando me hablan de robots, por favor que sean humanoides. Sí. Que tengan una mínima.
Un perrito.
Sí, que tengan una forma que se pueda reproducir en la naturaleza.
Sí, a huevo. Sí, póngale, claro.
Porque a mí me dicen, el robot, yo voy con toda la ilusión a ver de qué estamos hablando. Ajá. Y estamos hablando de una especie de lavarropa con unos tubos fluorescentes, así de.
Por lo menos, póngale ojito. Sí, y boquitas.
Algo, ojitos y boquitas, vital. A todo hay que ponerle ojitos. Si quieren generar empatía, por lo menos, ¿quién les habla? ¿Quieren generar empatía? Boquitas, ¿cómo es? Boquita y ojitos.
Ojito.
La nariz
no hace falta.
No hace falta, orejas no hace falta, pelito no hace falta. Patitas ni siquiera, no hay pedo.
No.
Ojitos y boquita. A partir de ahí podemos hablar y conversamos. Pero bueno, el robot ultravioleta lo están pidiendo todos los hospitales en España y los lugares así de salud. Ajá. Es la nueva arma europea contra el coronavirus y los virus en general. Ajá. Estos aparatos son capaces de eliminar el 99,99% de los patógenos presentes en un espacio cerrado sin necesitar la intervención humana.
¿No habían dicho que eso no servía?
Sí.
Ah. Pero también sirve, sí.
En cuanto a información coronavírica...
Estamos mal.
Estamos mal. Todo lo que hoy se dice, mañana puede ser desmentido. Sí. Luego dicen que este robot debe estar como media hora en el lugar para que cumpla su función. A la vez, depende el tiempo que esté. También depende el tiempo...
Claro, es proporcional como lo del coronavirus. O sea, si usted... Se lo chinga de a poquito. Es probable que solo pierda el gusto, el sabor, el olfato.
Es todo proporcional.
Si usted está media hora con el...
Sí. Luego tenemos noticias muy contradictorias. La señora de 99 años que le dieron el alta.
Chido.
Si usted tiene más de 65 años, es población de riesgo a la verga.
Bueno, está bien, pero siempre hay excepciones.
Se la cargó el payaso a los 25 años de coronavirus.
Sí.
Gente que salió totalmente inmune a los 73 años.
Sí,
Donald Trump y dice, en dos días no tiene más coronavirus en todo el cuerpo.
Incomprobable que haya tenido, incomprobable que se haya curado, incomprobable que exista Donald Trump.
Agáchense y cúbrense, gracias a Dios. Lo único que tienen que recordar es que cuando hablemos de robot, por favor, que tengan ojitos y boquita. Damas y caballeros, vamos a presentar a otro nombre de María Tijuana en su conjunto, comenzado porque nos vamos con frío espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, el Machu Picchu.
Ajá.
La joya turística del Perú estuvo cerrada desde marzo, creo, aproximadamente. Ajá. Bueno,
se abre con Susana.
No, se abre con el japonés.
¿Cómo?
Se abrió ya con el japonés, culo al revés. Le gritaban, ¿cómo? Culo al revés. Peruanos, no sean gachos. ¿Cómo le van a agradecer? Es el primer turista que recibimos.
Ah, un japonés.
Un japonés se convirtió el domingo pasado en el primer turista en 7 meses que visita la ciudadela inca de Machu Picchu.
¿Qué sintió?
Joya del turismo peruano. ¿Qué sintió el japonés? Con Chiva, Tomodachi. Estaba contento, pero estaba medio hinchado las pelotas. anécdotas, porque en realidad...
Estuvo esperando 7 meses.
7 meses estuvo en el pueblo, wey, cercano a la ciudadela. Había quedado ahí sin vuelo de regreso, todo un pedo. Bueno, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco...
No me voy sin visitarlo.
No, es lógico. O sea, qué pedo. O sea, había llegado hasta ahí.
Totalmente.
El día que llegó le dijeron coronavirus, incaico. Claro. Todo el pedo, no puede ingresar, a la liasta. Entonces se quedó ahí. Jesse Takayama.
Ajá.
Jesse es como que no es japonés, pero tampoco muy japonés.
No.
Pero el Takayama.
Takayama.
Bueno, Jesse Takayama, de 26 años, quedó varado.
Ajá.
Permaneció en el pueblo aledaño, a Machu Picchu, desde marzo. Takayama consiguió un permiso especial para cumplir su sueño de visitar el Machu Picchu gracias a la gestión realizada por Dirsetur, el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Machu Picchu, que le abrió toda la ciudadela para él solo.
Ah, no mames.
Sí, es
perrón. O sea, hubo que esperar, pero ve.
De ahí,
ve la paciencia, lo que otorga.
No solo lo que otorga, sino yo quería destacar porque el Machu Picchu es en todo el mundo lo que es. Perú debe reconocer, las autoridades que siempre estuvieron a cargo de todo esto son cabronas. No porque es un golpe publicitario de puta madre, le podría haber dicho. En otra parte, a lo mejor le dicen: japonés, culo al revés, que se vaya a la verga. No, no puede pasar a la chingada. O si no, lo abren para todo el mundo.
Claro,
y entonces va todo el mundo, el coronavirus. No, se le abrieron al japonés. El japonés sacó selfie.
Se le abrieron al japonés.
El japonés sacó selfie, pero a morir por todas partes de la ciudadela, la chingada. Y ahora tenemos la publicidad de que todos queremos ir a Machu Picchu, pero de manera urgente, sin quedarnos desde marzo atrapados en esa situación, ¿verdad? Muy bien, Machu Picchu, muy bien Perú, muy bien el japonés Jesse Takayama.
Todo
y
muy bien
la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Cusco, señoras y señores. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la moda.
Sé que soy mudita, ¿cómo está, guapa?
Tenemos mucho que hablar en esta apertura, lo lamento,
pero
tenemos una mudanza en tiempo récord.
Mudanza.
El ex secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray, abandona el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, donde él tenía cátedra, daba todo. Bueno, se muda en chinga a Israel.
Ah, mire.
Cosas así.
¿Por
sentimientos
qué?
Que lo atan a la nación israelita. Mientras crece el expediente Lozoya, el señor ex Pemex, ¿no? Bueno, igual ahora AMLO y todo eso no están tanto hablando de ese pedo, está como medio congelado, pero bueno, rosa sus funciones en el sexenio de Peña Nieto, ¿no?
Claro,
estaba a cargo de Hacienda y demás. Bueno, director del proyecto mundial, esperen porque, por si no lo saben, ¿qué estaba haciendo Luis Videgaray en el MIT, allá en Boston?
Ajá, ¿qué estaba haciendo?
Era el director del Proyecto Mundial sobre Política de Inteligencia Artificial. ¡Se maman! ¡Se maman, cabrón! ¡Se maman! ¡Pero se maman, cabrón! Caen parados chidos, güey. O sea, al cabrón le están pagando y le van a seguir.
Pues claro,
porque además el MIT le dijo, no, nosotros estamos con usted. Usted es parte de la plantilla.
Chico.
Director del Proyecto Mundial sobre Política de Inteligencia Artificial. Bueno, se va. Tomás Cerón, que es el ex jefe de la PGR, está en Tel Aviv. Y parece que le dijo, aquí parece que sí, que todo bien. Le dijo, sobre mi pesa una orden de extradición y aquí me ves.
Claro.
Así que jaló está por jalar Videgaray directamente. Damas y caballeros, vamos a presentar. Ahí es cuando uno empieza a buscar, yo sé que ustedes no entienden de esto, pero uno empieza a buscar países donde no haya convenios de extradición. Uno porque dice, ¿qué vas por las playas? Y es que vas por esto, que te gusta la ciudad.
Ajá.
Estamos revisando otras cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de ese día con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, numerosa protesta en Argentina contra los modos de avasallamiento que el gobierno kirchnerista tiene contra las instituciones. Un banderazo de 12 de octubre.
Impresionante.
Economía, justicia, cuarentena, son los reclamos.
Claro.
Sí, en las masivas protestas contra el gobierno en diferentes ciudades del país. Se manifestaron personas en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del Gran Buenos Aires.
De carro, ¿no?
Con banderas, del interior del país también. Bueno, el manejo de la pandemia está muy en el centro de la discusión, la injerencia oficial en la justicia, el rumbo de la economía o el derrumbo de la economía. En realidad, todo sabe que fueron unos enviados del Fondo Monetario Internacional a Argentina. Argentina sostiene una deuda importante que tomó con el gobierno anterior, con el Fondo Monetario Internacional, para hacer frente a unas cuestiones de índole social. Y ahora van a los del FMI, van en representación a ver cómo le va a pagar a Argentina todo esto. Llegaron a Argentina y dijeron, regresamos en noviembre.
Ajá.
Fue, esto es lo que trascendió.
Ah,
nosotros tenemos el off the record, que le dijeron, bueno, ¿cuál es el plan? En Argentina le dijeron, no hay ningún plan. Y le dijeron, no, pero tienen que tener un plan.
Claro.
Regresamos cuando tengan un plan.
Bien.
Y dice, bueno, regresen por... No, en noviembre.
Claro.
O sea, para noviembre un plan, le dijeron, no más o menos al gobierno. Pero bueno, así las cosas. Alberto Fernández dijo respecto a esa manifestación que lo único que hace es aumentar la grieta.
Bien, comprendió todo.
Grieta le llaman, siempre comprende todo, sí, Alberto Fernández.
Rápido,
la grieta
veloz,
le llaman a la Argentina, a esa división entre los que apoyan a, básicamente, al kirchnerismo, a Cristina Fernández de Kirchner, y la sostienen como una heredera de Eva Perón, de la izquierda y de la justicia social, y quienes la ven como lo que es una mujer ambiciosa, despótica, soberbia. Bueno, por otro lado, tampoco están tan desajustada la comparación, porque Eva Perón tampoco estaba muy alejada de esos adjetivos, aunque a Cristina Fernández de Kirchner habría que agregarle otros como que no tuvo Eva, los de millonaria, los de mafiosa, los
corrupción,
de
desinteresada
en otra cosa que no sea de sus hijos. Pongale, y el futuro judicial de ellos y demás. O sea que es como potenciado por los tiempos modernos, ¿verdad?
Claro.
Damas y caballeros, así están más o menos las cosas en el mundo. Y en Argentina, puntualmente, ya que venimos hablando de ella, el gobierno pensó en una secretaría de censura. Luego dijeron, ese nombre, sí, Mico, no, es un pedo. Bueno, Ministerio de la Verdad Revelada, dijo alguien. Y suena muy raro, eso suena como a, no sé, fascismo. Sí, no, Agencia de Extorsión Mediática, ¿le parece, señor? No. Quedó en Observatorio de Medios.
No mames.
Sí, es el proyecto Nodio.
Ajá.
Sí, presentado el día viernes pasado como un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales.
Chale.
Bueno, va a trabajar para la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de políticas en noticias maliciosas y la identificación de sus operadores de difusión.
Ah, bien.
En síntesis, lo que va a haber toda una especie de ministerio secretaría con puestos,
claro,
con
sí,
partidas presupuestarias.
Sale.
O sea, son mamadas, pero no son mamadas porque van con intenciones, tienen una estructura que sale mucho dinero público, genera puestos de poder a inoperantes, censuras indirectas o directamente, presiones y demás. Pero bueno, el proyecto no odio, amigos.
Igualmente imagino que del mundo diciendo esto, esto es fascista.
No, esto,
así como el
chistorete,
esto es una verga.
Esto es una verga. Esto, acá en el mundo, esto es un culo. Bueno,
esto es fascismo puro.
Proyecto
pero...
Proyecto Nodio. No sé qué decir. Me quedé sin palabras porque por un lado me gusta la gente que tiene proyectos, ¿no?
Está chido, claro.
Sí, pero de estos no. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene lenguaje soez, grosero y no apto para salones elegantes con normas estrictas de fina etiqueta. El uso de estos códigos no se debe a que no seamos personas finas y elegantes, sino a que un buen insulto pierde poder persuasivo a la hora de ser sustituido por un sinónimo más amable. Respecto a la etiqueta, puede etiquetarnos como quiera. Será su responsabilidad si lo expulsan del salón. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Uno puede ser inmigrante y regresar a su patria, ser inmigrante y nunca regresar a su patria, y ser inmigrante más inmigrante, doblemente inmigrante. Desde Vilanova de Gaia, Portugal, llega el gaullo Dotoaya.
¿Cómo está, gaullo?
Bueno, con un ejemplo de ser inmigrante más inmigrante, más inmigrante, más doblemente inmigrante, más eternamente inmigrante, más...
Y le va a estallar el culo de inmigración.
Sí. Totalmente. Como dicen que les va a todos ahí en la nave.
Pues muy bien, ¿y usted?
En caso de que Brasil se desintegre, nos fuimos para las Europas. Bueno, este era un plan que tenía hace tiempo el gaullo de Toalla,
¿no?
Que venía masticando, rumiando, y bueno, al final se concretó. Creo que la pandemia un poco empujó las
cosas
y las precipitó. Bueno, pasó lo que estábamos tramando, pero bueno, por ahora funcionó y vuelvo a ser inmigrante. Ahora un gaullo de Toalla que escucha fado.
Ajá.
Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo se está llevando? Luego tenemos muchas preguntas para hacerle.
Sí.
porque nosotros con nativos portugueses hemos estado, usted sabe, David odiaba los Melos, tanta banda, tan hermosa, nos decía, a mí a los brasileños se me complica muchísimo entenderles. Les entiendo más a los españoles que vienen hablando español que el portugués do Brasil.
No, y aparte,
a los angoleños todo, tudo bem, tudo bom, con los brasileños es complicado.
Fue increíble porque estábamos en Porto.
En Porto, ajá.
Y apareció una vieja hablando portugués brasilero.
Sí.
Y era impresionante. Sí,
se destacaba.
Pero muy impresionante.
Se destacaba. Eso es otro.
Yo pensé
otro,
que no. Uh-huh, era, otro pero ritmo. Muy impresionante.
Tan diferente como el samba del fado. O sea, una
huevo,
cosa así.
Claro, exacto,
pero bueno,
así,
por eso él dice, el gaúcho todavía dice, ahora escuchando fado. Bueno, ya estábamos desahuciados con Brasil, frustrados por la situación de todo. Todo, todo remando en contra. La salud donde la Cris, mi mujer, trabaja. Ajá. Muy complicada. Preocupado, personal de salud, ¿no?
Claro, sí.
Preocupados de ver las escuelas particulares cerradas como la de mi hijo y nos animamos a dejar todo atrás. Y cuando decimos todo atrás es todo. Lanzarnos sí al sí. océano y cruzar. Bueno, es como vivir en una casa desajustada donde el padre hace lo que quiere, la madre sufre por todos los abusos y los hijos se acaban yendo por más que los amen, ¿no? Esta, digo, es la metáfora que está representando el gaúcho de toalla a todo un país.
Pues claro.
Bueno, en mi caso es la segunda vez, pero con 30 años de Brasil, uno está como más cansado. Gaullo, querido Gaullo. Que sí, bueno, pues el Gaullo de Toalla en realidad es nativo argentino, ¿no?
Miren.
En determinado momento de su joven vida decidió emigrar a Brasil.
Ajá.
Y luego ahora de Brasil a Portugal.
Sí.
Y dice, bueno, después de 30 años de haber vivido en Brasil, uno está más cansado.
Pues claro, bueno.
Entonces, lógicamente, no es lo mismo a todas las edades.
No.
Y en una edad donde uno dice, bueno, me la juego ahora, tengo todo el futuro por delante, voy motivado por X o cual cosa.
Sí,
cuando uno va siendo más grande, va a decir, pero aquí ya como que che, no, se acobarda inclusive, saca cuentas y es todo más difícil, ¿no?
Sí,
tardé más en decidirme. Cuando uno, al contrario, ¿no? Gaullo de toalla,
pues claro.
Por cuestiones de tiempo debería ser más presto para las decisiones.
Totalmente.
Pero en realidad uno medita más,
sí.
Cavila ciertas situaciones y así. Bueno, pero realmente Brasil no me estaba ayudando a quedarme. Uno muchas veces, y pero pasa, y debe haber pasado, mire, yo sé que se van a identificar muchísimo con este mensaje muchos inmigrantes. Uno a veces se levanta, mira y dice, que el país me dé una señal mínima,
mínima,
o sea, mínima,
lo que sea,
que me diga no te vayas, que me haga un gesto.
Y las únicas señales que te da es de expulsarte o de ignorarte.
Y tú dices con algo, por el cariño que nos une.
Pues claro,
yo nací en esta puta tierra, dime algo, dime que no te digo que me digas que me amas.
No,
soy importantísimo, soy indispensable, pero dame una pequeña caricia que diga que se justifique, que yo tenga este sentimiento de arraigo con esta tierra que no me está dando absolutamente nada. Digo, tierra como metáfora, gobierno, decisiones políticas, entorno y demás,
se
¿no?
Comprende,
la tierra es tierra.
Sí.
Nosotros le ponemos nombre, la vamos dividiendo, le ponemos frontera, la alambramos, etc. Bueno, la cuestión es que 30 años de Brasil, uno está cansado, tardé en decidirme, pero realmente Brasil no me estaba ayudando a quedarme. Así que vendimos las cosas. Bueno, todos los preparativos
todo lo
con los que uno se debe.
Sí que sí.
No es una decisión así de, bueno, ya
vámonos.
Tengo el ticket del barco, del avión o lo que sea.
Años.
Claro, totalmente, porque es pasaje de ida nada más,
sí,
¿no?
Que sí.
Luego se ve, pero. Bueno, así que vendimos las cosas, preparamos los papeles, escondimos el dinero, convirtiendo las moneditas que sobraban en euros y secretamente salimos de la renta que estaba. Conocimos algunos lugares Airbnb, vivimos en una pequeña casa de mi suegra en el interior del estado de Sao Paulo, hicimos varios exámenes del microbio, de la peste que no detectaron SARS-CoV-2, pero por lo menos descubrí algo que me sospechaba. Tengo moco en el cerebro porque el swab entra por la nariz y te escoba la nuca. Bueno, sobre la pandemia y por lo que vi y viví en Brasil, solo pude santiguarme y desearles lo mejor, pero la cosa va para rato, realmente. Está claro que donde el gobierno niega la ciencia y se comporta como un adolescente mimado, la cosa se pondrá mal o muy mal antes de salvarse por algún adulto que descubra la cura.
Póngale.
Bueno, podría decir
bueno,
que
tenemos
somos...
gobiernos que niegan la ciencia, tenemos gobiernos que están aferrados a la ciencia, tenemos... Sí. Y no está funcionando nada, pareciera.
No está funcionando.
En Europa está regresando, o sea.
Sí. Alguno dirá, funcionó en China. Y sepa la madre, ¿no? Pregúntale,
¿no?
¿Tiene algún amigo chino que le diga? Sí, todo chido. O sea, si nosotros tuviéramos todavía por allá al rey Nalgas o algo así, le diríamos, sí, aquí le podemos decir, le podemos garantizar. Sí, pero bueno, podríamos decir, dice el Gaullo de Otoalla, que todos somos hijos del dolor, pero la verdad es que somos unos pelotudos.
Sí, sí.
Ahora, como siempre, no entiendo qué ocurre en Argentina, que se cansaron de la cuarentena, pero agache, no diga cuarentena porque el gobierno de Argentina dijo que no es cuarentena.
Es que no existe la cuarentena.
No existe la cuarentena. Es algo así.
En realidad no existe nada, en Argentina ya, ¿no?
Pero que era el nombre de una marca
que fue brillante
en algunos tiempos hace mucho. Bueno, pero agáchense y cúbranse porque ahora viene lo que viene, no es moco de pavo. Cabe decir, bueno, la crítica en Argentina justamente es por una cuestión de tempos que se sabe que cuando viene lo peor ya uno está desgastado. Es como Gaullo de Toalla por conversar con algunos que dicen, bueno, ya, de alguna manera comenzó tan antes preventivamente la cuarentena
y tan grande
y tan fuerte y tan cerrada que cuando llega el momento de que realmente se tendría que activar y ya estás cansado, desgastado y sin... Bueno, hay muchos condimentos.
Supongo que también todo un pedo económico, ¿no?
Y bueno, eso ya lo hemos analizado en el programa miles de veces,
¿no?
Y las diversas aristas que todo esto lleva que tienen que ver con la economía, con el que vive al día, con el que tiene espalda para aguantar, con el que vive de turismo, con el que vive, depende todo esto. Bueno, y el Gaullo de Toalla, comprende de alguna manera, dice, la verdad es que ahora para mí viene lo peor. Yo me canso, fue esa rayuela al infierno y la pandemia fue la última gota, lo que rebasó el vaso y ya dije, bueno, basta para mí. Es como esas películas de terror que comienzan con la música de chicos, ¿no? Na, 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 na. Bueno, y todo parece que va a estar bien, pero se está yendo todo al infierno. Así que estoy en Vila Nova de Gaia, al sur del río Douro, donde, bueno, al norte está la ciudad de Oporto, para que imaginen. Eso es el norte de Portugal,
norte,
¿no?
Claro,
yendo
sí
para el lado de Galicia, ahí en España, en el norte. Dice, bueno, tal vez se acuerden que ya habíamos venido por aquí donde ya vive nuestra hija.
Claro.
Entonces teníamos como dónde aterrizar.
Exacto.
Así que toda mi vida está en estos momentos apretada en 6 valijas. No puedo dejar de confesar que las historias de los desintegrados fueron fundamentales para mantener mi sanidad hasta ahora. Y larga vida a la María Tijuana por eso. No sé si saben, pero quien me desintegró fue Sebs, quien produce Cerveja Barata, que ustedes escucharon.
Ah, chale.
Sí, un saludo bien grande para la gente de Cerveja Barata, ese fabuloso podcast de lengua portuguesa,
sí,
justamente
sí.
Realizado en Brasil. Para mí fue una sorpresa tan grande como para ustedes. Gracias, Sebs. Recomendamos el podcast Cerveja Barata, inclusive para quien quiere practicar el portuñol.
Pues claro,
por ahí, Sebs es justamente producto de esas olas migratorias que se dieron, que se dan mientras estamos nosotros hablando, y que se darán porque siempre habrá gente que por amor, por necesidad, por destino, vaya cruzando fronteras hasta cuando no se lo permita. Se les quiere mucho, cabrones, dice el Gaullo de Toalla. Esto es recíproco. Lo mejor para este nuevo, este nuevo emprendimiento, estos nuevos bríos, esta nueva vida ahí en Vila Nova de Gaia, Portugal. Un abrazo grande para el Gaullo de Toalla.
Estamos camino hacia ningún lugar.
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 Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte.
En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde la Ciudad de México y al tío Juan.
¿Cómo está, tío Juan?
Habíamos esperado darle espacio a este mensaje porque me parece muy interesante en todo sentido. Fue mi cumpleaños 45, dice el tío Juan, 45 años de existencia en este plano físico, con buenas y muy malas. Recordamos que habíamos hecho el comentario de buenas y muy malas.
Sí,
¿qué pedo el balance?
Muy buenas.
Viene como desbalanceado para el lado del mal. Pero bueno, pero agradecido de seguir vivo, de tener una mujer que me quiere a pesar de estas vacas flacas. Y aunque es tarde, quiero sumarme al mame de los defectos físicos. Siempre bienvenido, tío Juan. Bueno, yo sufro de prognatismo. Esto es prognatismo. Así se dice y es cuando uno tiene la mandíbula hacia adelante, ¿no?
Ah, mire.
Así, no sé cómo explicarlo gráficamente. Para echar carrilla, como el perro chilaquil. ¿Recuerdan el perrito chilaquil? Sí. Bueno, ese, cuando tienes la mandíbula, luego está, la mandíbula también puede ser sumida, ¿no? Tienes como el mentón hacia adentro. Bueno, y en este caso es todo lo contrario. Esas mandíbulas que a veces se confunden con mandíbulas de boxeador, ¿no? Mandíbulas pesadas, mandíbulas así prominentes. Bueno, yo sufro de prognatismo. Esto ha puesto más cosas malas que buenas en mi vida. Sujeto siempre a las burlas de compañeros de escuela y de trabajo, navegado contra todo eso y a pesar de eso, encontré a una mujer que me ama, amigos sinceros y que están cuando los necesito. Y sobre todo, una vida que si bien algunas veces quisiera cambiar algo de mi pasado, entre paréntesis, porque a veces te preguntas qué hubiera pasado si mi madre cuando tenía 12 años le hubiera hecho caso al doctor y le hubiera permitido hacerme la cirugía que me hubiese permitido cambiar esta situación. Sí, tío Juan, por eso se lo imagina uno
todo el tiempo.
Sí, y está malísimo imaginárselo. Sí, lo digo siempre con el lagarto, lo conversamos, cuando decimos, ay, si hubiéramos... Fíjate, de cosas nimias a cosas grandes y graves. En este caso, está peor todavía, tío Juan, porque uno carga responsabilidades sobre otra persona. Pues que en realidad sí, una madre, un padre siempre tiene responsabilidades sobre sus hijos.
Sí.
Pero, no sé, me parece mucho peso, como parecía, ay, si mamá hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Yo muchas veces me lo planteo, creo que es natural que todos nos lo planteemos. Si alguien hubiera tomado esta decisión, hubiera tomado otra, bueno, luego también crecimos y nosotros podríamos haber tomado las decisiones que no tomaron por nosotros. Soy más de la idea de mejor hacernos responsables absolutamente todos nosotros, porque a veces es una situación muy cómoda.
Pero en el presente, ¿no?
Decir,
luego,
pero en el presente,
lo que se tomó,
es lo único que existe.
Las decisiones que se tomaron,
totalmente, ya se tomaron. O sea, mirar atrás es nada más para recordar, con nostalgia, reírse o algo así, pero no lo puedes cambiar, no hay forma. Todavía no se ha inventado la máquina del tiempo para en el momento que mamá dijo, no, doctor, eso es muy caro, no lo podemos costear, usted intervenir y decir, no, deja, mamá, me va a cambiar la vida. Luego voy a quedar así y me van a echar carrilla y yo me la voy a aguantar, pero es una vida difícil. Y bueno, y así con todos aquellos que cargamos un defecto físico, tío Juan, y créeme que a mayor o menor medida todos cargamos con un defecto. Pues, habrá un porcentaje mínimo de la población que en apariencia estética no cargue con ningún defecto. Pero bueno, también es la forma en que nos vemos. Ya lo comentamos en algún momento.
Hay gente
que es un compendio de defectos físicos y sin embargo tiene una actitud que no se compra en ningún tianguis y que tú dices, qué chido, me gustaría levantarme una mañana y tener esa pinche actitud, ¿no? Y yo tengo una vida mucho más fabulosa que la que tiene este güey o esta chava. La vida realmente en comparación me super sonríe y yo me hago unos pedos por nada. Pero bueno, así las cosas, así es el reparto y no está para el debate.
Y no
así
es
que
sencillo,
bueno, lógicamente,
nada.
Claro que no. Bueno, seguro mi vida hubiera sido completamente distinta, totalmente, tío Juan. Yo, si hubieras nacido de 1.90 m,
claro,
tu vida hubiera sido diferente a si, de 1.50 m, si hubiera sido delgado en lugar de gordillo, si hubiera sido
todo.
Tú que tienes el ojo medio desviado, si tuvieras los ojos, si no fueses tan narizón, si la barba te creciera, o sea, todo mínimamente o en gran cantidad te cambia y es así. Así que seguramente no hubiera llegado a este podcast, seguramente.
Póngale.
Y siempre decimos, tío Juan, que el compendio de desintegrados son de gente que ha sufrido, que sufre
o que tiene
esa sensibilidad que en algún momento no todo le sonrió. Si no, no puedes entender por qué están prestando atención a tu historia ahora.
Claro,
o sea, alguien que no tenga ningún problema dice, no, y este güey que...
Vale,
la chingada, o sea, que se chingue, no mames. Sin embargo, en un punto u otro, por alguna cuestión en el físico o en el alma, nos sentimos identificados. No, mi vida hubiera sido completamente distinta y no sé si hubiera llegado a este podcast alguna vez, pero es la vida que me tocó y solo me corresponde a mí cambiarlo. Así que, aunque un poco tarde, estoy en un tratamiento para corregir ese defecto que tomará un par de años y que es, más por un tema de salud que por un tema estético.
Claro.
Y por lo menos pasar lo que resta de mi vida en este mundo un poco menos complicado. Bueno, saludos, Nave, saludos a todos. Gracias. Bueno, felicitaciones por la decisión. Digo,
sí que sí.
Siempre antes que sentarse en un rincón a quejarse,
hacer algo.
Es mejor, ¿no?
Sí,
tomar el toro por las astas, como quien dice.
Totalmente.
Un abrazo para el tío Juan, ahí en Ciudad de México. Abrazo grande, carnalito. Llega Archilord desde Ciudad de México.
¿Cómo está Archilord?
Archilord dice: hola, Nave, ¿cómo están? Les cuento cómo los conocí. Hace poco estaba buscando en la variedad de contenido de Spotify.
Ajá.
Y me encontré con sus transmisiones. Hasta que vi la portada, sabía que era algo novedoso, económico y audaz.
Ajá.
Único en su género. En fin, bueno, en un principio ni entendí nada.
No, claro,
pero
sí.
Al tercer, esto es lo que a mí me llama un chingo la atención.
Tercero.
Yo no le doy tres oportunidades a nada.
Bueno,
wey.
No, pero es que el no entendí nada.
Archilord,
no,
pero
es nada.
Claro, algo entendió. Algo,
sí que sí,
algo
porque
le
si no,
sedujo.
No escucha ni cinco minutos.
O sea, no mames.
No.
Yo no le doy tres.
Sí.
O sea, hay banda que dice, no, al mes y medio recién le agarré el gusto.
Bueno.
O sea, qué pedo.
Sí,
pero,
sí.
Pero algo de todo. Dijeron.
Le agarró el gusto de entrar.
Claro, esto,
sí,
algo
sí.
Dijeron. Bueno, esto. O sea, esto.
Póngale.
O es una mierda tamaño magnánima. O algo. O sea, hasta que me decida, me voy a quedar, ¿no? Pero algo, digo, te tiene que. Si no, yo no le doy media oportunidad.
No, wey, no.
Y hay chingo de banda que no le debe dar ni cinco segundos
totalmente,
de escucha, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, Archilord, por un lado, o a lo mejor sadomasoquista,
ajá,
dijo: no, hay que escuchar esto, aunque. Pero al tercer programa que escuché, ya tenía. Claro, todo el universo, todo entendí, niño elefante viene aquí, las focas, todo el pedo, ya tenía todo el mapa en mi habitación y se un mapa así con que iba atando cabos,
claro,
y llevándolos,
claro,
y ya
está. Todo un análisis. Profundo.
Ahora comprendo todo, sí, me sé el nickname de todos los desintegrados, entiendo cuándo habla, quién habla, qué opina, por qué opina, desde dónde. Así que aquí estoy formando parte de los desintegrados. Un abrazo grande para Archilord desde Ciudad de México. Abrazo grande y bienvenido, carnalito. Llega acá lo que era Reynosa, Tamaulipas.
¿Cómo está, Caloquera?
Bueno, hola, Nave, ¿cómo están?
Pues muy bien.
¿Cómo dicen que les va? Bueno, oigan, escuchando todo el show de qué título ponerle a ese ser con el que comparten sus días, incluso hijos, incluso pañales cagados, incluso chones colgados en el fregadero, en la regadera y así, para trámites burocráticos se usa el título concubinos. Pa, pa, na, pa, na, pa.
Concubinos.
Es muy feo, Caloquera.
No, concubinos.
Sí,
o sea,
yo
sí
lo sé. O sea,
¿quién es?
Mi concubina.
No.
Mi concubino.
¿Qué pedo?
Mi concubio.
Sí.
A lo mejor mi concu.
No.
Pero concu,
sí, sí,
concu
sí, sí,
suena, ajá, más concuñado, ¿no?
Póngale, sí.
Sí, Calo,
mi
sabemos.
Concubino.
En trámites burocráticos.
No, ¿es programable?
Es programable. Tengo el cubículo, sí, en la concubina, en el cubículo. Para trámites burocráticos sí,
póngale,
aplica.
Claro.
Es concubino, el concubinato,
ajá,
es la vida, ¿no? Bajo. Sí, cuando no es ni esposo ni novio.
Póngale, pero
no, pero el término, ajá, novio, en trámites burocráticos no existe el término,
sí,
novio.
Novio.
O sea, ¿cómo
no
lo anoto? Como novio.
Y no, mañana.
O sea,
dentro de dos horas, quizás.
Claro,
no somos novios,
a lo mejor somos,
no sé,
novios.
Póngale.
Claro, es un no.
Nada está seguro.
O sea,
uno puede estar.
Novio es una definición.
Viviendo en pareja durante siglos y separarse.
Novio.
Pero novios.
Es una definición romántica.
Totalmente.
Que nos viene de Romeo y Julieta,
sí,
no sé qué pedo, del romance.
Que puede durar horas.
O sea, no, digo, burocráticamente no tiene ningún sentido.
No, pues claro.
Y en la vida misma no tiene ningún,
ajá,
sentido. ¿Qué es eso, novio,
nada,
novia? O sea,
claro,
nada, ¿qué? Manito,
sí,
de la manito vamos,
ajá,
viendo.
Enamorados.
Enamorados.
Sí.
Bueno, eso, 17,
ajá,
18, 20,
póngale,
25, basta. Acabemos,
sí,
con esto. ¿Qué novio, señores? Estamos
el
negociando.
Se pierde.
Negocéalo. Totalmente. El amor no existe, raza. Bueno, ahora bien, un tío les llama querreques. Me gustó el tío. Dice, no, esos carreques, claro, ya sean novios, sean esposos, ajá, sean carreques, concubinos, sí, son los sí, carreques. Así que Flor, usted puede presentar. Recordemos que Flor decía, yo esposo no puedo.
Sí, no puedo. No
marido
puedo.
Tampoco. No, claro. O sea, no puede. Entonces, el amigo. No sé qué, claro, el amigo. Ahí, encárguense ustedes, definan ustedes como quieran. Nosotros estamos casados, todo analicen, el pedo. Analicen sí, la situación, todo, pero yo no me quiero meter en esas cosas. Me produce náusea decir, ajá, mi marido, me siento una señora tomando el té. No sé, mi marido, ¿qué es eso? O sea, mi esposo, ¿qué es mi esposo? No, por favor, bueno, así que.
Querreque.
Puede ser querreque. Le presenta al amigo como un querreque, seguido, esto va por una cuestión corporal también. Es mi querreque y guiño guiño. Ah, ¿entiende cómo?
Y guiño guiño, sí.
No la veo a Flor tan comunicativa, no, así no, tan no, sociable como para decir, es mi carreque y aplicar guiño guiño.
Guiño guiño,
no,
para mí
no,
confunde.
Y para mí confunde. Pa mí confunde. Es como que.
Guiño guiño es tipo, no, no es lo que te estoy diciendo, no es.
Caloquera, tú vienes y me presentas sí, un carreque y me haces guiño guiño, yo digo, es parte del ganado.
Totalmente.
Del numeroso ganado que tiene esta hacendada exacto, ganadera en su rancho norteño de Reynosa,
cambio,
Tamaulipa.
Si no hace el guiño, carreque, ah, qué chido.
Carreque, me suena que ajá, sí, va a cantar sí, algo. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Bueno, el carreque, dice el tío de Caloquera, y según Caloquera, si los anota ella ajá, burocráticamente, son concubinos desde Puebla. A México llega Belén.
¡Ah! ¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Muy bien, estoy a unos minutos de comenzar una videoconferencia con mis estudiantes.
Ajá.
Pero qué momento de tensión, sí, es como del teatro, ¿no? Como salir
sí,
a escena
sí, a
y dice, no, estoy encargándome de un asunto ahora y en cualquier momento me dicen, vamos, y yo tengo que salir a escena.
Sí.
Bueno, pero consideré un deber ciudadano ajá, el comunicarme. Basta leer mi bio de Twitter para saber quién soy yo en realidad. Un hombre soltero y robusto de 56 años y bla, 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 bla. Sí, pelo en pecho, creo que dice una cosa así. Bueno, y la cuestión es que notarán que tengo orgullosamente el pecho peludo. Y bueno, tierra, amiga tierra, en efecto, soy un soltero romántico con todo, absolutamente todo peludo. Aquí el asunto es que no tengo calvicie en el cráneo, lo cual es muy poco común, ya que un desequilibrio hormonal casi siempre se manifiesta con el exceso de vello corporal y una escasez de pelo en la cabeza. Así es, soy una joya original y única. En fin, ya en serio, soy una tipa que molesta al pirata porque vengo aquí con la siguiente confesión. Los hombres calvos y peludos me parecen atractivos. ¡Miente!
Miente, miente.
Y porque yo lo veo a su referente masculino por antonomasia, que
claro,
es ni más ni menos que Sylvester Stallone.
Sí que sí.
Y es un hombre con mucho cabello.
Ajá, y todo depilado.
Y sí, o lampiño o
depilado.
O en última instancia depilado sí porque sí, no le he encontrado no, un pelo a Rocky Balboa,
no,
ni a John Rambo, ni a, bueno, ajá, tantas películas
sí,
que ha filmado.
Pues, claro.
Bueno, así que, bueno, pero debe tener otro Belén.
Póngale.
Obvio, una no, tampoco se limita
no, pues, claro,
a un solo prototipo de belleza. No, o sea, sí, a uno también le gusta este.
Claro,
este. Bueno, allá en el magnánimo paraíso de las bellezas
sí, claro,
está Sylvester Stallone.
Sí que sí.
A lo mejor en segundo puesto peleándosela hay un calvito.
Póngale.
Todo peludo.
Un
osito.
Chale.
O algo así. Sepa la madre. Bueno, a ver, ya sé qué dirán. Lógicamente,
ajá,
que Sylvester Stallone no es nada parecido a la descripción, pero oigan. De si Slay, yo, bueno, estoy enamorada, no es algo físico,
ah,
o sea, es amor.
Es amor, claro.
Está su
entonces,
ojos ahí,
claro,
su párpado caído, que me suena, me
no
lleva a un romanticismo.
Es amor.
Totalmente amor.
Sí.
Entonces, tratemos de no mezclar
claro,
las cosas.
Claro, claro.
Les pido por favor, ¿ok? Bueno, adiós a todos, dice Belén de Puebla. Un beso grande para
beso,
Belén. Damas y caballeros, llega un hombre llamado Isabel de San Francisco de Asís,
¿cómo
México?
Está,
¿qué onda, banda? ¿Cómo están? Hoy paso, bueno, de mi puesto como mesa de centro en la conversación a ser parte de ella. Y bueno, antes de que se vaya el tren de los embebidos, quisiera compartir lo que mi madre me acaba de hablar.
Ah, chale.
Es mucho, muy importante. Cerca de donde vi vivo, hay una represa que se construye. Parece que el pedo es con las represas.
Es con las represas.
Las represas son embebidos o embebidos, ¿vio? Bueno, la cuestión es que cerca de donde vivo hay una represa que se construyó hace unos 35 años más o menos. Esta está a escasos metros de donde mis padres crecieron.
Ajá.
Preguntándole a mis padres sobre si sabían algo de los emparedados, muy tranquilos me dijeron: sí, nos estamos haciendo unos de cacahuate, de crema. Sí. Muy tranquilos me comentaron que en la presa usaron niños vivos. Pero no se les cayó un anillo, no les titiló el ojo, no hicieron un gesto, no se miraron entre ellos. Usaron niños, así que no hay ningún problema con esa presa, no se va a caer.
Quedó perfecta.
Bueno, esto con el fin de que el día de la presa comiencen a reventar, las almas de los niños salgan corriendo, llorando y gritando, avisando a la gente que se los va a cargar el payaso. Sentido de los niños,
chale,
no era para que amarre,
no,
sino para que el alma de estas criaturas, en el momento de que la presa empiece a ceder o algo, se escuche un y unos cantos, y unos sollozos y unos gritos de niños en
que
todo el paraje.
Que tampoco le va a dar tiempo a nadie, pero no importa, ¿no?
Bueno, pero
van a ser más caóticas la situación.
Sí, totalmente. El apocalipsis es con cantos de niños, ¿no?
Sí,
totalmente desgarradores. Pero bueno, la cuestión es que así, yo me quedé de: no mames, jefe, jefa, me están hablando en serio. Como diciendo, pensé, es algo que en el pueblo Sotoboche no lo comentamos mucho porque nos toman como por salvaje, ¿no?
Pasar,
el pueblo es salvaje, que los niños en la represa, entonces no lo comentamos mucho con gente de afuera, pero tú, como eres nuestro hijo, y ya estás en edad de que te lo podamos comentar, yo me quedé así como de: no mames. Y más aún recordando una historia paralela de mi madre, que yo debía tener un hermano mayor más o menos de la edad en que construyeron la represa.
Se ve que toda la familia tuvieron que aportar.
Pero qué pedo, todos tuvieron que aportar. Yo la miré a mamá como diciendo: mamá, entonces. Y mi mamá se puso de pie y se alejó, como diciendo: ya está, todo lo que había que hablar sobre el tema se habló. Yo quedé entre mareado a la verga, confundido, me afecta el cuadrín, no sé qué pedo. Decidí no hacer más preguntas y me retiré.
A veces es mejor,
A veces es mejor. Un abrazo grande, banda. Los quiero chingos. Larga vida de María Tijuana, dice, un saludo. Supongo que usaban niños porque si enterraban un adulto al momento de tronar la presa, sería así de: ah, que se los cargue la chingada estos hijos de su puta madre. Es una posibilidad, ¿verdad? Un hombre llamado Isabel desde San Francisco de Asís, México.
Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa.
En caso@canaltrans.com.
En caso@canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde la Ciudad de México y al Mostrenco.
¿Cómo estamos, Trenco?
Bien, muy bien, nave voladora, mezcalitos para todos. Qué alegría, qué felicidad.
Muchas gracias.
Sobre tocar un instrumento, por ejemplo, la batería, a mí me habría volado el culo de haber tenido YouTube. Sí, güey. No mames, güey. Mostrenco, plática de ancianos, señor. Pueden reunirse, jóvenes. Aquí vamos a tener una plática de ancianos con el Mostrenco de Ciudad de México.
¿Por qué? ¿Qué dice?
Porque él dice: a mí me hubiera volado el culo tener hace 25 años YouTube. Y es verdad.
Ahora manches.
Que todos sacan rolas y que, ¿cómo se toca esto? Y tú dices: eso está chido, pero quiero ver la línea de bajo. Y colocas y tienes un bajista tocando, la rola que quieras. Y dices: la línea de bajo, ¿no? Pero la bataca. Y aparece un baterista dice: y ahora te la voy a tocar lenta. Hay una generación que viene siendo la nuestra, la que le venimos manejando, que sacar una rola.
Aparte que escuchar.
Era colocar el cassette 200 veces hasta gastarlo. Luego eso modificaba velocidad. Por lo tanto, a lo mejor la sacabas en otro tono.
También.
¿No? Porque luego el disco lo pasabas más lento a ver si. Pero aquí, ¿qué pinche acorde es? Luego había muchos datos. Que por más que tú consumías revistas especializadas o algunas así, algunas revistas inclusive que venían en inglés y todo el pedo.
No puedes tener una biblioteca.
No puedes. Digo, más allá de eso, Lagarto, te enterabas, por ejemplo, que los cantantes sobregrababan la voz o la lira, grababan a una velocidad que luego la encimaban, eran 57 liras juntas grabadas. Y tú con tu pinche guitarrita Bartonga decías: ¿por qué no suena igual que Pink Floyd, su puta madre? Y dice, no, es que el bajo de Pink Floyd tiene delay. ¿Delay? No mames, yo pensé que lo tocaba así, que le rebotaba en las huevos. Un chingo de cosas.
Sí, güey.
Que hoy a un clic está, a ver qué tengo que tener. Mira, para tocar este bajo tienes que tener este set, estos pedales, estos efectos, esto, esto y esto, tocar más o menos así. Lo que no te garantiza que toques bien o mal o nada.
Claro que no.
Pero tampoco es que se les acabó la chamba a los profesores de música del mundo, ¿no?
No, pero aceleran unos tiempos,
cabrón. Mames, o sea, los mismos tiempos de antes, cuando hablamos con los chavos de, por ejemplo, de Radio en Casa, cuando hacen los programas de música, ¿no? De lo que era conseguir una rola, haberla escuchado, preguntarle a alguien, sí. Decir, ¿tú sabes de esto? Sí, está en un disco, lo tiene mi hermano. Y ahora es simplemente poner... quieres
lo que sea
de Specials.
Ajá.
Y pones le Specials
y también y, claro y, sí que sea,
y sale el Special, güey, y tú dices, ah, chinga, cómo sabía que era lo que estaba buscando. Perfecto. Play. Ah, no me gusta, a ver, voy a escuchar toda su discografía. No me gusta. Ah, esta es la rola que estaba buscando. Ah, no sabía que era de ellos. En chinga,
ya, wey,
o sea,
ya.
De putazo, sí. Te consumiste toda, bueno, en fin, no me quiero poner largo con eso, es para un podcast aparte, sí, Lagarto, sí, realmente, sí. Pero bueno, la plática de ancianos con el Mostrenco, decía, a mí me hubiera volado el culo tener YouTube hace 25 años,
sí,
donde podías ver a todos los bateristas que te más gustaban en tu vida haciendo sus sessions y sí, demás. Sí. Bueno, las posibilidades de aprender ahora que tocar es como vintage son realmente enormes. Bueno, antes de la pandemia, sí, y además muchos contándote sus tips, ¿no?
Ajá.
O sea, cantantes,
exacto,
que dicen, yo para llegar aquí lo que hago es esto. No te garantiza que lo logres, ¿no?
Porque hay
talentosos y hay gente que nace como uno, ¿no?
Pero sí. Yo grabo las guitarras así.
Y tienes prácticamente todas las bandas.
Pues claro, sí,
y te aparece el Lira de Rammstein y te dice, yo utilizo esto. Sí, y la grabo así. Y la chingada. Tú luego lo haces. Lógicamente tampoco tienes acceso a todas esas cosas.
No, pues
lo haces y te queda como el culo. Y igualmente, en última instancia, está el talento compositivo.
Pues claro,
el ejecutorio y demás cosas. Pero dices, ¿cómo tengo acceso a eso? Que antes era imposible. Sepa la madre cuál era el set de Jimmy Page, ¿no? Y bueno, ahora lo tienes todo a la mano. Bueno, antes de la pandemia en México
nosotros cuando comenzamos, obviamente que ya existía, pero no en los estudios que nosotros teníamos posibilidades de acceder.
Ajá.
No había dentro del estudio una computadora, güey.
Claro, no había una computadora.
No había ningún efecto.
Pura pinche
digital,
cinta.
Ni nada, todo,
pura pinche
todos
cinta.
Efectos que... lo que estaba.
Sí, sí. Y además te decían...
Sí, máquinas.
Te decían, este estudio... te decía el güey que operaba el estudio, no sé, en este estudio grabó...
No van a llegar los que dicen, por cintas mejor, por cintas peor.
No importa, más allá de eso.
¿Eh?
Pero el debate está en esto, justamente,
sí.
Dice, en este estudio grabó John Coltrane, ¿no?
Ajá.
Entonces dices, ay, puta, ¿y por qué no suena igual que
a huevo?
Estoy lejísimos, cabrón. O cualquier cosa, ¿no?
Sí,
dices, este es el estudio donde, Soda Stereo grabó su famoso disco. Y tú dices, chido. ¿Por qué suena tan como el culo, güey?
Sí,
y así cosas, ¿no? Bueno, Mostrenco, eso te deprimía más de lo que te motivaba.
Ajá.
Los que operan en los estudios esos famosos como Abbey Road y todo,
sí,
no deberían decir.
No.
Uno ya sabe quién grabó en Abbey Road,
pues,
¿no?
Claro.
Pero llegas a Abbey Road y dices, qué chido, voy a sonar como los Beatles. No, cabrón. Bueno, antes de la pandemia en México me conseguí una batería eléctrica que recibe un dispositivo como el celular.
Ajá.
Y escuchas una pista y la tocas al mismo tiempo.
Ah, no mames.
Y yo estoy así como Mostrenco del mal, o sea, totalmente alocado.
Uah.
O sea, todo muy punk, todo muy anarco, pero la tecnología, digo, ¿qué pedo con esto hace 25 años? Bueno, y con metrónomo y toda la cosa. Imagínense usted la situación. La otra vez, revisando algunas cosas de líneas de disculpa si me voy largo,
sí,
¿no?
Sí.
Con el Lagarto estábamos buscando unas cosas de ahí, había unas líneas de Queen.
Ajá.
Que nos llamó la atención el metrónomo, güey.
Sí, güey, no manches.
O sea,
cuando estábamos haciendo lo de los premios.
Claro.
Sí, y es impresionante,
bueno, ahora
wey,
aparecen
programado.
En algunos casos hay cintas,
o sea, sí.
Que se conocen, o sea, la línea. Recuerdo también, por ejemplo, cuando fuimos al museo de Johnny Cash,
sí.
Tenías la posibilidad, te ponías unos cascos, unos auriculares.
Y podías escuchar
la
pista que quisieras.
Lo que quisieras. La voz a capela de Johnny, la primera guitarra, la segunda guitarra, la batería, etcétera. Bueno,
sí.
Hay algunas cosas de esas subidas a internet.
Pues
no sé para qué mergas, en realidad no son agradables. porque desvisten a los músicos.
Lo que pasa que,
pero esto realidad, es para hablar bien de ellos.
Sí, en realidad fue del juego este que era para tocar música de la Play.
Sí, sí, claro.
Que
claro.
Podías seguir que la línea de.
La línea de batería, la de bajo.
Tuvieron que entregar esas líneas y de ahí me parece que se distribuyeron para todos lados.
Bueno, y algunos culeros que trabajan en los estudios de grabación también. Y que de pronto encuentran una y dicen: mira aquí, mira, yo tengo aquí a Freddie Mercury cantando a capela.
A huevo.
Afortunadamente, todos los que creen que esos grandes músicos eran grandísimos, realmente eran grandísimos.
Sí, a huevo,
porque
claro,
lo que se escucha está perfecto, digo.
Sí, 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 sí.
Y estamos en épocas previas al Melodyne, previas, digo, los que saben de música estarán entendiendo más o menos el pedo, ¿no? Pero de muchas correcciones que hoy se pueden hacer, y inclusive, como decía el Mostrenco, era lo del metrónomo. Y colocadlo de Queen, y era impecable, güey, que decías, pero qué pedo, esto está electrónicamente grabado.
Impresionante,
o sea,
sí,
wey, no y manches. Era muy impresionante, sí, sí, realmente. Sí. Así que bueno, eso es una virtud de la base rítmica de Queen, ¿verdad?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Didácticamente es muy explotable y disfrutable, dice el Mostrenco, que con el celular conectado se aísla del mundo y toca la batería electrónica. Que la niña, claro, además eso, Mostrenco, con la batería electrónica.
Ajá.
No es lo mismo.
Sí.
Pero tú podrías hoy, digo, ensayar un chingo y llegar a molestar infinitamente menos de lo que molestabas con la batería acústica, ¿no?
Sí, totalmente.
Donde no había modo. Ajá. Ahí a lo sumo escuchas unos.
Bueno, estaba la batería muda.
La batería muda, ¿no? Sí, esa. O sea, no mames, la batería muda para practicar. Decía, el profesor de batería te llevaba y te decía, bueno, ahora practica en esta. Y tú lo mirabas como diciendo,
no mames,
ya, güey, qué mamás. O sea, si quieres te practico en el aire, no mames, la batería de goma, vete a la verga, güey. Bueno, didácticamente, muy explorable todo. Así que la niña del Arcángel, del Arcángel de Santa Fe, Argentina.
Ajá.
Todo lo que quiera, que el papá le compre lo que pida la nena y punto.
Y punto.
Se acabó, no hay más debate. Pero recuerden, el baterista tiene que tener una casa donde ensayar, porque no va a llevar la bataca todo el tiempo, y un vehículo para moverse cuando toque.
Chale.
Así que la nena, si pidió batería, también pidió carro amplio para cargar la batería y también casa propia. Es todo lo que le digo. Salve, que el rock sea, salve 666, chau, dice el Mostrenco desde Ciudad de México.
Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Le queremos enviar un beso bien tronado, enorme, y un abrazo bien apretado a Pilimar.
Sí, que sí, hermosa.
Hasta
Pilimar.
Hasta Morelia viaja este beso personalizado para la querida Pilimar, querida compañera, amiga, incansable.
Que fue cumpleaños.
Claro, pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros la saludamos por la Virgen del Pilar.
Pues claro.
Más que por el Pilar que por Virgen, ¿no? Un saludo también a sus hijos y todo. Pero bueno, la cuestión es que dijimos, ay, Pilar, desconocíamos que a la vez era el cumpleaños.
Qué chido,
así
qué
que
chido.
Un muy feliz cumpleaños
muy
para
feliz
la querida.
Cumpleaños. Es una mujer hermosísima.
Hermosísima
un
y a
ejemplo.
Nosotros nos súper enorgullece tenerte entre nuestras queridas amigas.
¡Hua!
Así que un beso para Pilimar, ahí viaja hasta Nación Morelia. Señoras y señores, llegan desde Whisky Lucan la Casi Editora.
¿Cómo está Casi Editora?
Hermosa Casi Editora que dice, bueno, querida tripulación de la Ave María Tijuana, ¿cómo están? Solo pues quiero comentar que comparto totalmente el desagrado por los diminutivos. Particularmente los nombres.
Totalmente.
Porque por mucho tiempo me llamaron Casi Editorcita.
No,
y Casi Editorcita
claro,
de allá. Y Casi Editorcita de allá.
Qué chingados. No existe una Editorcita.
No existe una Editorcita. Sus putas madres. Decía. No, sus putas madritas. No. Bueno, incluso infantes de unos 5 o 8 años decían mi nombre en diminutivo cuando yo ya tenía unos 20 años y así. Y en casa se burlaban diciendo que me dejarían salir de noche cuando la gente dejara de utilizar mi nombre en diminutivo. Sí, porque
claro,
la raza en general cree que de hecho, ya lo dijimos, lo dicen con la intención de cariño.
Claro, viene de años y años.
Mi cosita, son años, años de cultura que no sé si existe en todas partes del mundo.
Póngale, claro.
Quizás sí,
Digo,
si en la cultura anglosajona también se utiliza mucho lo del diminutivo, si en la cultura, no sé, china
póngale,
se utiliza los diminutivos.
Sí, sí, sí,
pero
sí.
En la cultura iberoamericana, digamos, sobre todo la latinoamericana, es muy así de te comerías un emparedadito, todo como que chiquitito no hace daño,
¿no?
No,
claro,
como
sí,
que
sí, sí, sí. Luego se chingan Sáquense en paralelado.
Como sociedad estamos tan acostumbrados a que nos rompan el orto que entonces si nos lo dicen chiquitito nosotros decimos, claro, ay, este va sin vaselina. Bueno, ahí va, no. Falta que los políticos nos hablen así. Va a haber un ajustito, pequeño ajustito a sus...
Bueno,
a sus
claro, me está sonando alguien.
Y algunos sí. No, no, pero importa, no, no nos metamos en ese terreno. Pero sí, ¿no? No sé, así. Bueno, como que si me como 150 taquitos...
Es distinto.
No engordo.
No, pues claro, sí.
Bueno, ahí va el pedo. La casi editora dice, no, casi editorcita, no, a la chingada, sí, y me pone mal. También en casa se burlaban diciéndome que me iban a dejar salir recién cuando mi nombre no lo pronunciaran, claro, en diminutivo.
Sí, cuando le digan Laura.
Sí, ¿cómo lo ¿cómo lo conseguí que no me digan Laurita, su ¿cómo? Puta madre? Me fui de casa directamente, una noche, tomé mis cosas así como Fiverr y me fui y me alejé. Pues claro, sí, hasta aquí mi reporte. Les mando muchos apapachos libres de SARS-CoV-2 desde Whiskey Lucan con mucho cariño, casi editora. Muchas gracias por las transmisiones. Hacen que este 2020 sea algo maravilloso. Ustedes
muchas
lo hacen.
Gracias.
Ustedes estamos rescatando el 2020
huevo.
De la mano. Y con sana distancia. Un beso, casi editora. Y llega Salma de San Luis, Argentina.
¿Cómo estás, Salma?
No, yo también me dan los ovarios el diminutivo.
Ah, totalmente.
Sí, no me dan los ovaritos, o sea, ni nada. No, me dan
no,
los,
no los ovarios, sí. Sí.
No, es que hay nombres y nombres.
Ajá.
O sea, Salmita.
No, mames.
A mí no es un pececito.
Totalmente, qué pedo.
Un pececito que inclusive nos sirve para alimentarte. Necesitas muchas salmitas para comer, ¿no? Así como, ¿no? Una mojarrilla, no sé, algo claro, pequeño por el diminutivo. No, Salma.
Ajá.
Hay nombres que no lo permiten, güey.
No.
Pero, o sea, y las vecinas, odio que me digan Salmita. Sí, para mí es un animalito pequeño.
Totalmente.
Y de mar.
Ajá.
No, de mar.
De mar. Sí.
Totalmente.
Igual yo me no importa.
Estos berberechos con esto. Y
estas
salmitas. ¿Sabes qué? Para acompañar, tráeme unas salmitas, güey. Sí. Tráeme unas salmitas,
Igual tampoco le llaman diminutivo.
No, pero estas, las que digo yo,
serían
salmitas.
Se llaman así.
No hay salmas.
Ah, no hay.
¿Entiendes?
Sal.
No es como.
No, me imaginé así como una salma de mar.
Ah, como que hay un delfín que es una salma.
Un delfincito.
Y qué culero, ¿no?
Claro.
Los huevos de salma son salmitas. Así como el caviar. Tráeme unas salmitas en un pan. Panecito, algo así. Bueno, la gente que me conoce ya lo sabe. Y a veces me llaman así solo para molestarme. Y mira, se torna y así, me saca.
Ahora que estoy pensando, igualmente es un éxito, porque todo hay también una cuestión estética del diminutivo que está funcionando un chingo.
Sí.
Y que son un chingo de personajes, cabezones, casi con casi apariencia de bebé.
Claro, no
me gusta nada de eso.
Bueno.
Pero evidentemente funciona.
Pero es el pedo cariñoso, o sea, el gato, es el gatito, no es el perro, es el perrito, no es el... Claro, ve a decirle un Rottweiler perrito y se va a enchilar, cabrón, y se va a enchilar. A un chihuahua, vaya y pase, porque está chiquito. Y nosotros somos unos Rottweiler del carajo. Y Salma le ladre y le muerde. Estaremos con más de Salma, porque Salma identificó incluso gente de su entorno que la llama y va a haber como una sociedad, asociación de emputados por el diminutivo. Cuando tomen fuerza moral y numerosa, va a haber que escucharlos, va a haber que prestarle atención. Un beso grande para
aunque
Salma de San Luis, Argentina.
Proteste.
Aunque Jefferson proteste. Señoras y señores, llega René de Reynosa.
¿Cómo está René?
Bien. Pero ¿saben qué? Ahora estoy en Morelia, Michoacán. René. René reinó, pero en Reynosa se fue para Morelia, Michoacán. Bueno, lo tendremos a René de Reynosa ahora en Morelia, Michoacán, contactando seguramente a Nación Morelia, aunque no personalmente, desde luego, Susana Estancia. Un abrazo grande para René de Reynosa en Morelia, Michoacán. Se queda con Caparita con nosotros aquí en la 9 María de Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Terita de Pasto, por Gabo, por Michelle, por el tío Legas, por el Nico en línea de Mexicali, por el vikingo del desierto, por el huevón de Salta, por el hipercosmo, por Licaena Gele, por un chabón de Buenos Aires, por el pelonchas de Pachuca Hidalgo, por Austria, la reina del Caribe tropical. Y así nos despedimos, porque por derecho, por la vida, sus monitores, por la iPhone, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras.
Adiós, Juanda.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo valiosísima.
Ah, valiosísima.
Carísima.
Ah, carísima.
Auténtica.
Ah, qué chido.
Manuscrita, güey. Sí. Y rota.
No, chale, no, ¿quién no la rompió? Rompa, ¿quién fue el no pendejo? ¿Por qué la rompen? Chingada madre. Rompen un manuscrito de Mao. Tasado en 297 millones de dólares.
No manches.
Sí, pero lo peor es que los rompe el tipo que lo compró.
No mames.
Porque creía que era falso. El pergamino.
Pero qué idiota.
¡Idiota! Pero el pergamino lo compró por solo 64 dólares con 50, pensando que era una falsificación barata.
Ah, lo compró vara.
Sí, lo compró muy vara. Lo cortó en dos pedazos para almacenarlo. Esto es como que compres, ajá, no sé, el... Sí.
No es tan idiota, lo compró vara.
La Gioconda.
Sí, póngale, claro.
Dice, ay, pero tengo un marco que no... Puta madre, no, eso que es chica la Gioconda. Sí, sí, la voy a cortar en dos.
Póngale,
para que
claro
quede más, ajá, chingón, ¿no? Y me de última la coloco una en el, claro, pasillo, sí, una de, sí, cada, sí, lado, sí, de los pedazos. Bueno, así el pedo. Un hombre de Hong Kong partió en dos el manuscrito original del fundador de la República Popular China, Mao Zedong, no valorado manches en 2.300 millones de dólares hongkoneses,
wow,
lo que es una cifra similar a la que les comentábamos, ajá, 297 millones de dólares. La cuestión es que, para no hacerles largo el cuento, sí, y agradecerle, por supuesto, al güerito de sistemas que envió esta,
gracias,
noticia,
güerito,
que fue de la semana pasada, anduvo dando vueltas por todas, ajá, partes, cuando... fue como coleccionista, lo compró esto, hizo lo otro, y un, sí, día le dijeron, esto es totalmente auténtico, carnal.
No mames.
Y se querían cortar el manuscrito,
sí,
¿no?
Sí,
y lo que todos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si con cola, ajá, vinílica, con alguna,
no,
cosa,
está,
Mao Zedong, sí, sí, los chinos enojados,
ya,
con el hongkonés.
Total lo perdió.
¿Qué pedo? ¿Cómo consiguió esos 60? Ah, porque lo robaron en un momento, ah, y fue a parar allá, y entonces tenga cuidado con lo que compra. En fin, amigos, no,
chale,
rompan,
chale,
nada.
Chale.
Primero averiguo en cuánto,
sí,
valen. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale
por caso Pilimar.
Sí que sí,
ahora sí,
Pilimar,
un beso grande para la querida Pilimar ahí en Nación Morelia. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.